Y a esta hora, a las 4:35 minutos, abrimos las puertas de Hispacolex, del bufete jurídico Hispacolex. Y hoy vamos a hablar de un tema que está de rigurosa actualidad. Bueno, de hecho, cuando yo supe que íbamos a hablar de este asunto, se me vino a la cabeza este fin de semana viendo las declaraciones de Alain Delon, ¿verdad?, el actor francés, que ha denunciado a su hijo y todo porque ha desvelado o ha publicado, en, no sé si en la prensa o en las redes sociales, detalles de su estado de salud. Y eso ha implicado incluso que casi lo desherede, ¿no?, que le quiera quitar la herencia. Y eso que el patrimonio de Alain Delon, por lo que sé, es bastante, bastante importante. Con lo cual los hijos tienen que estar, sobre todo este el que ha denunciado, tiene que estar de uñas. En fin, hoy vamos a hablar de conceptos básicos sobre la herencia. Y lo vamos a hacer con Carlos Castilla Linares, que es abogado del Departamento Mercantil de Hispacolex Bufete Jurídico. Carlos, muy buenas tardes. Me imagino que igual que ese micrófono funciona bien, ¿no? ¿Funciona bien? Perfecto. Decía, Carlos, que me imagino que más allá de ese caso en concreto que yo he puesto sobre la mesa, que me imagino que estarás al tanto, lo habrás visto en las noticias, sí, lo de Alain Delon, desgraciadamente todos en un momento u otro vamos a sufrir la pérdida de un ser querido y en muchas ocasiones, tras el duelo, comienzan esos problemas y esas dudas con la herencia, ¿no? Vamos a intentar averiguar qué es eso de la herencia y cuáles son los conceptos básicos. Yo creo que podríamos empezar precisamente por esto último. ¿Qué es la herencia? ¿A qué nos referimos cuando llamamos a algo herencia?
Claro, este tema, como bien has dicho, es un poco triste porque al final es la pérdida de un ser querido. Y la herencia en nuestro Código Civil, en el artículo 659, habla de él y dice que son todos aquellos bienes, derechos y obligaciones que se quedan tras la muerte de, en este caso, del causante, que en los términos de herencia se llama causante al que ha fallecido. Uh-huh. En la herencia hay dos tipos de herencia, que serían la herencia testada o la herencia intestada. La testada, como su nombre indica, es aquella en la que el causante, el fallecido, deja previamente a su fallecimiento un testamento en el que deja su voluntad de cómo quiere él disponer y repartir los bienes que tiene. Mientras que en la herencia intestada, el causante no deja testamento ninguno y entonces se debe de acudir a lo que dice el Código Civil. Uh-huh. Normalmente, para saber si nuestro ser querido ha dejado o no testamento, solicitamos lo que se denomina un certificado de últimas voluntades. Y ahí nos dice si lo ha dejado, con quién notario lo ha hecho, en qué fecha y cuáles son las voluntades de
él. O sea, que aunque la persona que ha fallecido no haya dejado un testamento como tal, la herencia sí se puede, de alguna manera, sí es una realidad, se puede dividir entre los implicados, etcétera, ¿no?
Sí. Lo que te comentaba, si no hay testamento, tenemos que acudir a las reglas que nos da el Código Civil. En este caso, el artículo 912 y siguiente, y lo que dice aquí es el orden en el que van a acudir los herederos a la herencia del causante. Uh-huh. Esto se llama la línea de sucesión, que parece un poco regio, pero en primer lugar serían los hijos y sus descendientes. Si, por ejemplo, acude hay dos hijos, pues se reparten en parte igual en la herencia. Si no hubiera hijos, tenemos que ir a los padres o ascendientes del causante. Si, por ejemplo, uno de los padres del causante está vivo, pues toda la herencia se la quedaría el padre o la madre sobreviviente. Uh-huh. Si no tuvieran los padres ni tuviera hijos tampoco, ya sería el cónyuge viudo. Y si no hubiera cónyuge tampoco, pasaría ya a las líneas colaterales, que son los hermanos y los hijos de los hermanos. Uh-huh. Y por último, si este causante no tiene familiar alguno, pues el Estado es el que va a coger la herencia.
Ajá, o sea que el Estado estará encantado cuando no haya nadie en esa línea, sí, sucesoria, que se pueda hacer cargo de la herencia, y si la herencia es contundente, hacerse con ella, sí, en todo caso. Hay una serie de bienes, de derechos, de obligaciones, lo decías tú al principio, que es lo que se entiende por herencia. Todo eso, es decir, los bienes, los derechos y las obligaciones, ¿todos ellos también se dividen de alguna manera entre los herederos?
Sí, se divide en tres partes la herencia. Está el tercio de legítima o legítima estricta, que se denomina, el tercio de mejora y el tercio de libre disposición. El tercio de legítima es la que el Código Civil no deja al testador, al causante, que pueda disponer de esos bienes. Por ejemplo, para todos aquellos que tengan una herencia forzosa, los herederos forzosos, los hijos, los padres, el cónyuge, hay una parte de esa herencia que no se puede tocar, que es la legítima, que muchas veces se escucha de, no, es que tengo una legítima de la herencia. Después estaría el tercio de mejora, en el que el causante puede dar a uno de sus hijos, por ejemplo, un poco más que a otro de su hijo porque tenga más afinidad por X motivo. Y ese tercio de mejora también se utiliza cuando, por ejemplo, hay un hijo y un cónyuge y el viudo se queda con ese tercio de mejora en usufructo. Significa el uso y disfrute de esa parte de la herencia. Y por último estaría el tercio de libre disposición, que como su nombre indica, lo que hace es que el testador puede hacer lo que quiera con esa parte, con esa porción de la herencia. Se lo puede dejar a algún ser querido o se lo puede dejar a un extraño. Uh-huh. Es la parte que él puede disponer de cualquier manera.
Últimamente, y sobre todo con el tema de los impuestos con motivo de la herencia, hay mucha gente que ha preferido incluso renunciar a la herencia. Eso se puede hacer con cierta facilidad, si yo no lo quiero, no me la acepto y es muy buena.
Claro, existen las aceptaciones, hay dos tipos de aceptaciones y también están las renuncias, como bien dice. La renuncia normalmente se da cuando hay más obligaciones y cargas que los bienes que hay en la herencia. Entonces, muchas veces te ves la situación del heredero de es que tengo 100.000 euros de carga y el bien vale 50.000. No me sale rentable aceptar esta herencia. Claro. Entonces, es muy normal que se pueda renunciar. Y por la parte de la otra parte de la aceptación estaría la aceptación pura y simple que se denomina, que es la que el heredero acepta su parte de la herencia y responde, porque recordemos que están los bienes, derechos y obligaciones, están las cargas. Esas cargas, si tú aceptas pura y simplemente la herencia, vas a responder con tu patrimonio propio. Y después está la figura de la aceptación a beneficio de inventario, que yo creo que para mi punto de vista es la más recomendable. ¿Por qué? Porque tú aceptas tu parte de la herencia, si bien solo vas a responder de las cargas en la porción de la que te ha dado la herencia. Nunca vas a responder con tu patrimonio personal, que muchas veces si no te puede ver una situación de voy a hacerme cargo de una obligación con mi propio patrimonio. Y eso al final puede ser un problema para el heredero.
Está claro. Hablando de problemas, poníamos al principio de nuestra conversación el ejemplo de Alain Delon, ¿verdad?
Sí.
Has comentado que hay posibilidad de que una persona pueda desheredar directamente a sus hijos, en este caso a los que se vayan a beneficiar de la herencia. ¿Esto es así de sencillo?
Bueno, primero, para desheredar es necesario que conste en testamento. Ajá. No se puede presuponer que se ha desheredado a un heredero. Además, tiene que ser por una de las causas que dice nuestro Código Civil. Por ejemplo, en el caso de los hijos que me comentaba antes, pues para desheredar a un hijo, el Código Civil dice que es necesario que se dé el supuesto de, por ejemplo, que no le haya facilitado alimento cuando el padre lo necesitaba. Uh-huh. O que le haya maltratado de obra maltratado de obra. Por otra parte, si el causante quiere desheredar, por ejemplo, a su padre, una causa que dice el Código Civil que es motivo de desheredación sería haber perdido su padre la patria potestad. Igualmente, si niega también los alimentos a su hijo, sería otra causa de desheredación.
Uh-huh. Oye, y en cuanto recibimos una herencia, a partir de ahí, ¿qué hechos se producen? Yo recibo la cantidad estimada o el patrimonio estimado y ya está, y es mío y se acabó, o a partir de ahí tengo que empezar ya a trabajar con ello de alguna manera.
Claro, aquí ya llega Hacienda, que en este caso es la Junta de Andalucía, si el hombre fallece o la mujer fallece aquí en Andalucía, si tiene su último domicilio aquí, y tenemos 6 meses para liquidar el impuesto 650 y 660 de la Junta de Andalucía. Uh-huh. Normalmente, y es lo bueno que tiene este tema, si hereda un cónyuge o los hijos, hay una bonificación del 99% de la cuota tributaria. Entonces, al final se queda en algo bastante residual. Dentro de la desgracia de fallecer, pues si fallece en Andalucía tiene esa esa bonificación su heredero.
Menos mal. Bueno, pues hoy hemos hablado de herencias y me ha pedido Carlos que para que su madre no lo desherede, me ha pedido hacer algo en antena y le digo, hazlo porque si no te vas a quedar sin herencia. ¿Y qué es lo que quieres hacer, Carlos?
Pues nada, darle felicidades a mi madre, que disfrute de sus 52 cumpleaños y un beso muy grande.
Bueno, pues ya está. ¿Cómo se llama tu madre, por cierto?
Conchi.
Pues Conchi, felicidades, así que ya lo siento mucho, pero no vas a poder desheredar a Carlos en este caso. Carlos, gracias por estar con nosotros y como siempre decimos, cualquier duda que haya sobre este asunto o cualquier otro que tenga que ver con el mundo del derecho, en Hispacoles Bufete Jurídico se puede solucionar. Muchas gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias, Pedro. Hasta luego.